Funciona, funciona si lo prendo, ¿verdad? Buenos días, me llamo Teo Moreno. Hoy tengo el privilegio de traer la palabra de Dios. En esta foto pueden ver a mi hermosa familia. Está mi esposa Erin, que está aquí con nosotros el día de hoy, y mi bebé Citlali. Nosotros venimos de Ohio, y cuando veníamos a aterrizar nos mandó un mensaje de mi suegra. Dice, oye, llámanos lo más pronto posible. Dijo, oh no, ¿qué pasó? Entonces tuvo un accidente de mi bebé y se dislocó el brazo, pero ya está bien, gracias a Dios, nada fuerte. Pero bueno, eso es un poco de yo. Gracias a Dios hemos estado predicando la palabra de Dios. Dios nos ha llevado a Asia a predicar las buenas nuevas, y también en México como plantador de iglesias, como pastor, y actualmente acá en Estados Unidos en una iglesia también. Pero la credencial más importante que yo tengo es que era un pecador y Cristo cambió mi vida, y eso es lo más importante. La semana de hoy, esta mañana vamos a estar viendo las buenas noticias del reino de Dios, o las buenas nuevas del reino de Dios. Y una pausa antes de que continúe, para ustedes que todavía están con los propósitos de año nuevo, que no se han dado por vencidos, ustedes son como entre el 5 o 10%. Entonces sigan adelante, no se den por vencidos. Y para los demás, los mortales, el resto de nosotros, nuestra esperanza está en Cristo Jesús, y de Él tenemos gracia. Así que no estén abrumados. Como dije, esta es la segunda semana de Lucas. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 básicamente, aunque esta serie cubre el 4, 14 al 6, 19. En estos capítulos vemos a Jesús, vemos al Mesías, vemos al ungido de Dios revelando el propósito y su misión aquí en la tierra, que eventualmente lo llevaría hasta la cruz. Todavía no estamos ahí, pero bueno, en el capítulo anterior, algunos eruditos piensan que ha pasado más o menos un año, y aquí Jesús se encuentra con dos tipos de personas: los que veían su necesidad de la gracia, su necesidad de Dios, y los que pensaban que estaban bien con Él. Entonces, ese es el público con el cual el Señor Jesucristo se topó durante su ministerio. Y este es el contexto. Cuando un sábado se levanta en una sinagoga en Nazaret y empieza a leer el pasaje que vamos a estar viendo esta mañana, que está en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 22, dice así la palabra de Dios: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las buenas nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Entonces traía un muy buen mensaje, un muy buen predicador. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga. Me encanta esa frase, dice según su costumbre. Jesús iba a la iglesia, es lo equivalente. Entonces, por costumbre tenía que hacer eso. Dice, en el día del reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner a libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Ahora, ahí cuando dice se sentó, no es como si hubiera venido acá, leyó y se fue a sentar a su lugar. No. Había una silla ahí donde se sentaba la persona que estaba enseñando, y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Un maravilloso pasaje que vemos allí en Lucas, que el Señor está leyendo de Isaías. Y no nos vamos, son tres capítulos que iba a cubrir hoy, pero no vamos a verlos todos porque me pasaría muy gran tiempo leyéndolos. Pero lo que vemos en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos, es que Jesús está sanando en diferentes lugares a los enfermos, a los cojos, está expulsando demonios, enseñando en el sábado, llamando a sus discípulos y a hombres y mujeres marginados por los líderes espirituales, a seguirle. Él está llamando a las personas a que lo sigan a él. Y como lo está cumpliendo básicamente lo que dice en este pasaje. Y lo primero que queremos que veamos conforme a este texto es que las buenas nuevas del reino de Dios son para los necesitados, para las personas necesitadas. Una de las cosas que me encanta de este pasaje es que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo no hizo nada por su propia voluntad. El Espíritu de Dios estaba sobre él y él, siendo el Dios creador, se sometió a la voluntad del Padre. Y todos los milagros que hizo, lo que él hizo aquí en la tierra, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Una muy buena cosa que nosotros podamos poner en práctica también. Pero volviendo a nuestro pasaje, es interesante para mí que la mayor parte del ministerio de Jesús no fue con los ricos. Aunque algunos de sus discípulos, algunos de sus seguidores sí tenían ciertos fondos, sí tenían dinero, la mayoría casi no tenía. Y después vemos en Mateo cómo él dice que Mateo habla de que bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pero aquí Lucas está refiriéndose a los pobres económicamente hablando. Un par más adelante vemos un joven rico en el capítulo 18, versículo 25, que viene a Jesús y le quiere seguir, pero Jesús, el joven rico, al ver lo que demanda Jesús, a Jesús dice esto: porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, no te preocupes, creo que también se está dirigiendo a aquellos que reconocen que son pobres espiritualmente hablando. Y también quiero, como dicen acá en Estados Unidos, abordar el elefante en la habitación. Todos en este salón, en este cuarto, somos ricos conforme a los estándares del mundo. Tal vez tú dices, no, pues no sabes cuánto tengo en la cuenta de banco. Bueno, por lo menos tienes una cuenta de banco. Estamos en el 10% de los más ricos de todo el mundo, aunque usted no lo crea. Entonces, todos aquí somos ricos. Entonces, ¿significa que sus buenas noticias no son para mí? No, eso no es lo que Lucas está diciendo, ni lo que yo estoy diciendo. Leví o Mateo, como vemos en el capítulo 5 de Lucas, y algunos de sus discípulos, algunos de sus seguidores, tenían dinero, pero lo que ellos tenían también era una pobreza espiritual. También vemos después en el libro de los Hechos a Lidia, a una mujer de negocios que tenía dinero, y cómo el Espíritu Santo, cómo Dios se mueve en ella para que acepte las buenas noticias que el apóstol Pablo estaba predicando. Vemos también a varios seguidores de Jesús que tenían medios y que incluso los dieron al Señor Jesucristo para que Él se dedicara tiempo completo al ministerio y no se preocupara por el dinero. Y a lo largo de la historia vemos también a muchas personas que han tenido dinero y han dado para que el ministerio, para que la obra de Dios continúe. Entonces Dios no tiene nada en contra de las personas que tienen dinero. La buena noticia de Jesús es para los que están dispuestos a reconocer que son pobres espiritualmente hablando y que no pueden aportar nada para su salvación. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Así que no permitas que el amor al dinero, tus posesiones o tal vez alguna cosa en la que tú estás involucrado sea una barrera, sea un obstáculo con tu relación con Dios. El rey David sabía muy bien esto. Y en el Salmo 20, versículo 7, dice que algunos ponen su confianza en caballos y otros en carros. Dice el rey David, pero nosotros pondremos nuestra esperanza en el nombre del Señor nuestro Dios. No pongas tu esperanza en nada de este mundo, porque lo de este mundo es temporal. La fama es temporal. Jesús quiere un corazón contrito y quebrantado. Ven a Jesús con tus necesidades. Su buena noticia es para los que están dispuestos a reconocer su pobreza espiritual. Y esto lo vemos también en Isaías. Mira la invitación que Dios nos hace. Dice, todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Entonces Dios nos llama a nosotros, no importando nuestro estatus social, no importando la necesidad que tengamos, nos invita a la mesa del Señor. Ese es el Dios que alabamos y nos llama a ser parte de lo que Él está haciendo en este mundo. Él es el Dios que posee el ganado sobre mil colinas y quiere que tú formes parte de su familia. Su buena nueva no es solo para los pobres, sino para todos aquel que esté dispuesto a entregarle su vida. No importa dónde seas, no importa lo que dice el pasaporte, no importa qué idioma hablas, su buena noticia es para ti. Pero también vemos que las buenas noticias del reino de Dios son para los que están atrapados. Ahora, quiero tener un poco de cuidado cómo voy a decir esto, pero una vez estaba en la cárcel. Algunos de ustedes están como, ¿a quién invitamos a predicar? ¿No? ¿Acaso no checaron su récord? Estaba en la cárcel, pero no estaba cumpliendo una condena. Estaba pintando una nueva prisión acá en el sur de Texas. Entonces estaba ya pintando con la brocha, con el rol. Y pues no sé realmente por qué tenía que ir adentro, pero me metí a la prisión, estaba completamente vacía. Y creo que fui a lavar la herramienta, las cosas que estaba usando. Y pues yo soy un poco distraído y me perdí. Entonces me encontré en este pasillo bien pequeño. Al lado derecho y al lado de izquierdo había celdas y tenían una puerta pequeña donde apenas cabía y una ventanita así bien pequeña, y me dio pánico de estar ahí. Y yo me dije a mí mismo ese día, yo no era cristiano, dije, jamás, jamás salgas algo que te va a poner detrás de esa puerta, porque entonces no vas a poder salir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que a nadie le gusta sentirse atrapado. Ninguno de nosotros ahorita es un esclavo, pero la realidad es que sin Cristo somos esclavos del pecado. Esa era mi realidad por los primeros 18 años de mi vida. No sabía que era un esclavo del pecado, pero sí lo era. Pero Jesús vino a liberar a los cautivos. Cuando la gente en la sinagoga escuchan lo que Jesús está diciendo y los líderes religiosos escuchan esto, se ofendieron. Ellos no veían su necesidad de un salvador o que estaban en esclavitud. Necesitaban la libertad que solo en Cristo se encuentra. Más adelante en el Evangelio de Juan, Él los dice, ustedes conocerán la libertad, conocerán la verdad y los harán libres. Pero mira la respuesta de estos líderes religiosos. Dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo no entiendo por qué dijeron ellos eso. Ellos habían sido esclavos de Egipto, los asirios los habían tomado en cautiverio y después los babilonios. Y aún cuando Cristo vino, ellos estaban bajo el yugo romano. El imperio romano estaba allí. Y mira lo que dice, ¿cómo dices que seréis libres? Ellos estaban negando su condición espiritual. No veían la necesidad de librarse del pecado. Pero eso no era cierto solamente de ellos, sino que también se sentían ellos sanos. Cuando Él llama a Leví, a Mateo, y va a su casa y está comiendo con los recaudadores de impuestos, que por cierto, tenían su propia categoría, si leemos ahí en el capítulo 5, dice que eran pecadores y recaudadores de impuestos. Tenían su propia categoría. Tú podías ser un pecador y más o menos estabas bien en ese contexto. Pero si eras un pecador, eras un traidor de la patria. Y algunos creían que estaba bien aún si le mentían a un pecador, que no era pecado mentirle a un recaudador de impuestos. Pero bueno, a los líderes religiosos ven a Jesús ahí comiendo con los pecadores y los recaudadores de impuestos y lo critican. Y entonces Jesús respondió y les dijo, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Ahora Jesús no está diciendo que ellos no están enfermos o que sean justos, sino Él les dice, yo vine para las personas que reconocen que están esclavizados. Pero no solamente eran esclavos del pecado, algunas personas estaban batallando con enfermedades, como la suegra de Pedro en el capítulo 4, versículos 38 al 39. Vemos que ella tenía una fiebre, y ahora para nosotros una fiebre pues no es nada, ¿no? Tomamos unas pastillas y ya quedamos bien. De hecho, el martes yo tenía una fiebre. Pero en ese contexto, una fiebre podría ser letal. Las personas morían. Entonces Jesús va a la casa de Pedro, sana a su suegra, y me encanta su respuesta. Ella inmediatamente se levanta y le empieza a servir al Señor. Aunque esa fuera nuestra respuesta. Cuando Cristo toca nuestra vida, cuando Él responde nuestras oraciones: Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? Estoy sano, estoy libre. ¿Cómo te puedo servir, Señor? Eso fue la respuesta. Pero había otras personas, como el hombre con lepra en el capítulo 5, y Jesús va y lo toca y lo sana. El hombre paralítico, el cual es traído y es bajado del techo, que vemos en el capítulo 5, los cuatro amigos lo traen, lo bajan por el techo, y Jesús le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Lo cual era mucho más importante que se sanara físicamente. Y entonces ahí los líderes religiosos están y le preguntan: oye, es un blasfemo. Solamente Dios tiene el poder para sanar pecados, para perdonar pecados. Y él le dice: ¿para qué es más fácil decirle a este hombre, levántate y anda, o decirle tus pecados son perdonados? Entonces él le dice a los líderes religiosos, que siempre estaban buscando una señal, le dice: para que vean que el Hijo del Hombre, un título de Daniel, dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y anda. Y entonces se va. Y entonces Jesús ahí revela él. Pero las personas estaban batallando también con diferentes enfermedades, pero también con opresión espiritual. En Lucas capítulo 4, un poco más adelante, los versículos que acabamos de leer, vemos que en la sinagoga hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. Y varias otras personas que cuando Jesús va, hay demonios y Él los saca. Ni siquiera le preguntan: oye, ¿tú quién te crees que es? Él tiene autoridad sobre todo y nadie lo puede cuestionar. Pero no importa cuál fuera su condición o necesidad, Jesús quería liberarlos. Quería que no vivieran en opresión. Lo que todas estas personas tenían en común es lo que dice Romanos 3, que tú y yo también tenemos en común. Dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ese es el problema con la humanidad, de que estamos esclavizados al pecado. Pero la buena noticia es que en Cristo hay libertad. Y la Biblia dice en Romanos 5 que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Entonces Dios no esperó que la humanidad pues se arrepintiera, que pues pusiera todo en orden, sino que Él vino a nosotros. Él nunca espera que nosotros vayamos a Él. Mientras que ustedes tal vez no tengan un espíritu estando en esclavitud, o tengan una enfermedad de lepra, o de las que tuvieron esas personas, la gente en la actualidad todavía sigue atrapada por algún pecado hoy en día. Algunos batallan con la lujuria, con la pornografía. ¿Cuántas familias no ha destruido eso? Aún iglesias. ¿Cuántas personas están atrapadas en esto? Muchas vidas han sido destruidas por esto, por la lujuria, porque no tiene el poder de liberarse de este deseo pecaminoso. Quiero que sepas que si es esto algo con lo que tú estás batallando hoy en día, en Cristo hay libertad. En Cristo hay salvación. Otras personas están atrapadas en el amor al dinero, a las posesiones. Cuando les preguntan: oye, ¿cuánto dinero es suficiente? Ellos dicen: solamente un poco más. Y un poco más nunca llega. Pero y aún otros están atrapados en su hambre por el poder. De alguna manera creen que su valor, su identidad proviene de su posición en vez de la imago Dei, de la imagen de Dios. Tú y yo somos portadores de la imagen de Dios, y por tanto tu valor no viene de tu puesto, no viene de tu ministerio, no viene de cuánto tengas en tu cuenta bancaria. Tampoco se define por los errores que has cometido, sino porque Dios te ama y quiere que tú seas parte de la familia de Dios. Pero también a veces nosotros nos esclavizamos o nos sentimos como que tenemos que vivir a las expectativas de nuestros padres, de nuestro cónyuge o de nuestros amigos. Todos tienen expectativas de tal persona, de usted, y sentimos que algún día vamos a fallar. Y estamos aterrorizados de fallarle a alguien. Bueno, tengo malas noticias para ustedes. Si tú vives así, vas a fallar, te lo garantizo. Pero la buena noticia es que no tienes que vivir así. La familia de Dios es una familia de gracia, que cuando alguien cae, está ahí para restaurarlo. Cuando necesitamos ayuda, debemos ser una familia llena de amor, que estamos dispuestos a ayudar a las personas cuando están batallando. Pero algo más práctico o más cercano a lo que todos batallamos, todos tienen un dispositivo como esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo no pasamos en el celular? Lo llevamos a todas partes. Vamos al baño y estamos en la comida y ahí está uno, ¿no? O algunos también en la congregación. Esta cosa nos enchufamos a ella y nos olvidamos de las demás cosas a nuestro alrededor. ¿O qué tal la tele? ¿A cuántos no nos encanta ver una buena serie y sentarnos ahí varias horas viendo una serie o un partido de fútbol americano o de fútbol? ¿O no sale que les gusta una novela y estamos ahí horas sin levantar lo que tiene la palabra de vida para nosotros? Mi intención no es hacerte sentir mal y sentirte que eres un pecador o que eres una mala persona. Mi intención es que tú vayas a Dios. Sentirte mal no te va a ayudar en nada. Una de las cosas que he visto también aquí en este país es que las personas están muy ocupadas. Yo soy de México. Una de las cosas de México es que yo me invitaba a la casa del pastor, a la casa de mis amigos. Yo llegaba y le decía, oye, quiero tal o tal cosa de comer. Y llegaba ahí sin ninguna preocupación y sin avisar a veces. Y ahí estaba, ¿no? O a veces venían a mi casa también. Pero cuando yo llegué acá y le dije a mis amigos, oye, ¿nos podemos reunir para comer o te invitamos a comer? Decían, déjame ver mi agenda. Tengo tiempo en 2 semanas, cuando yo estaba pensando en unas horas, ¿no? O ahí mismo. Acá vivimos con eso de la agenda. La gente está bien ocupada. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás haciendo tiempo en tu agenda para Jesús o estás dejando que Jesús maneje tu agenda? Te voy a decir una vez más. ¿Estás haciendo tiempo en tu agenda para Jesús? Ves tu agenda y dices, bueno, a la mañana tengo media hora, Cristo, ahí te voy a dar mi tiempo y ya cumplí, ya pongo una palomita. ¿O estás dejando que Jesús le diga, Señor, este es el día que tú me has dado, tiene 24 horas, no hay nada que yo pueda hacer para añadir más tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con el tiempo que me has dado? ¿Cómo puedo ver yo a los invisibles en la sociedad, a los necesitados, a los marginalizados? ¿Cómo puedo ser yo la luz que lleve la luz que tú quieres que lleve a ellos? Maneja, Señor, mi agenda. No importa cuál sea tu lucha con la que estás batallando, lo asombroso es que Jesús no espera hasta que las personas vengan a Él, sino que Él sale del templo, Él sale de la sinagoga, va a las aldeas, va al lago, va a donde están y los libera. Y así como lo hizo casi 2000 años, lo está haciendo el día de hoy. Jesús no solo vino a proclamar las buenas nuevas a los necesitados, a los que están atrapados, sino que también las buenas nuevas del reino de Dios son para los ciegos, para las personas que han sido cegadas. Jesús vino a devolver la vista a los que moraban en las tinieblas, que es básicamente todos nosotros antes de Cristo. Los líderes religiosos estaban espiritualmente ciegos, y tal vez aunque al principio tuvieran buenas intenciones de llevar la gente después del exilio nuevamente a Dios, estoy dando el beneficio de la duda a ellos. Ellos habían añadido muchas leyes y tradiciones, los cuales ellos ponían en las personas. Ellos eran los que debían servir y llevar ayuda a los que estaban necesitados. básicamente lo que estaba haciendo Jesús, pero en lugar de eso, ellos habían puesto cargas muy pesadas y habían apartado a las personas de la gracia de Dios. Así que no es difícil de comprender por qué el Señor dice lo siguiente de ellos. Dice, Jesús le dice a sus discípulos, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Su tradición los había cegado, pero no es como si la demás de las personas estuviera bien. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. Cuando nosotros vamos a la iglesia, yo creo que a veces nos pasa esto, tenemos una ceguera, como que nos acostumbramos a cómo están las cosas y nos acostumbramos a hacer lo mismo y vamos, hacemos más las cosas por hacerlas en vez de porque nuestro corazón está en el lugar correcto. Y eso es lo que la gente estaba haciendo. Pero Jesús sí se preocupaba por estos líderes, aunque ellos no querían saber nada de Jesucristo, aunque rechazaban a la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice que Jehová, que el Señor no quiere que el impío, que la persona malvada perezca, sino que Dios no se deleita en eso, sino que lo que Él quiere es que el impío, que la persona malvada se arrepienta. Si tú puedes pensar en una persona muy malvada en este mundo, en la historia, nuestro Dios es tan grande y lleno de gracia que Él quería que esa persona llegara a arrepentirse y entregar su vida a Él. Que ese sea nuestro deseo de esas personas que tal vez nos ofenden. En lo que se equivocaron los líderes religiosos, los fariseos, es que ellos trataban de vivir para la gracia. Pensaban que podían ganarse el favor de Dios observando la ley y la tradición. Sus leyes prohibían hasta hacer el bien en el día del sábado. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 2. Dice, pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Y más adelante en ese mismo capítulo dicen, hay 6 días en los cuales puedes hacer bien. Jesús iba a sanar a una persona que tenía la mano arrugada. Dice, ¿por qué lo haces el sábado? Su religiosidad los había cegado y ni siquiera les permitía hacer el bien en el día del reposo. Las buenas nuevas de los líderes religiosos no eran para los necesitados, para los cautivos, para las personas con necesidad. Sus buenas noticias excluyeron a quienes Jesús vino a salvar. Su legalismo les había cegado. No podían ver su necesidad de Dios, ya que pensaban que eran, después de todo, descendientes de Abraham. Estas vestiduras viejas, estos odres viejos, no estaban preparados para la enseñanza que Jesús estaba trayendo. Creo que los creyentes pueden ser ciegos a esto también. De alguna manera pensamos que necesitamos hacer algo para estar en una buena relación con Dios, como si el sacrificio de Cristo no fuera lo suficiente. Ahora, nunca vamos a decir eso en voz alta, que el sacrificio de Cristo no es suficiente, pero cuando sentimos la necesidad de leer la Biblia más, que necesitamos orar más, que necesitamos hacer más para Dios, servir más, estamos tratando de hacerlo para vivir para la gracia en lugar de vivir de la gracia de Dios. La verdad es que leemos la Biblia, oramos, servimos y hacemos todo lo que hacemos no para que Dios se deleite en nosotros, sino porque Él ya se deleita en nosotros. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Otra de las cosas que yo creo que a lo cual estamos ciegos, especialmente aquí en Estados Unidos, es a la actividad espiritual. Pablo dice en el libro, en la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con las potestades de este mundo. Ahora, no quiero que nadie se asuste, pero lo que sí quiero es que estemos conscientes de que tu lucha no es con la persona que está enfrente de ti, sino contra el enemigo. Y si esa persona no cree, está bajo la influencia del enemigo. Lo que me sorprende a mí es que en el capítulo 4 de Lucas hay una persona en la sinagoga, en nuestro contexto sería en la iglesia, que tiene un espíritu inmundo y ahí está escuchando el evangelio. Yo no entiendo qué es lo que estaba haciendo ahí, pero yo creo que el propósito de esa persona no era alabar a Dios, sino dividir a la congregación. Y lo que hace Cristo es que lo saca de ahí. Pero bueno, no estamos cegados a la actividad espiritual, a la guerra espiritual en la que estamos. Aunque el enemigo es muy poderoso, nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la armadura de Dios, tenemos la espada del Espíritu Santo, tenemos la Biblia, y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer. Con ellas llevamos el mensaje de las buenas nuevas a las personas que están en cautiverio, a las personas que todavía no conocen en Cristo, y les decimos que en Él pueden ser libres. Así que no nos dejemos cegar por la actividad de Satanás y los demonios, sino caminemos en la luz verdadera, en Cristo Jesús. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En este mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, solamente la palabra de Dios puede hablar a nuestras vidas. Y después nos dice Pablo en Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, toda, no solamente las partes que nos gustan, sino toda, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si tú quieres saber cómo instruir a tus hijos, la palabra de Dios. Si tú quieres saber dónde hay salvación, la palabra de Dios. Si tú sabes cómo quieres aprender a enseñar, la palabra de Dios. Así que volviendo a donde empezamos en el capítulo 4 de Lucas. Este sábado, me gustaría pensar que por la mañana en la sinagoga, Jesús está ahí enseñando. Está leyendo del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 2. Y él termina con el año para proclamar el año favorable del Señor. Y eso no es todo el versículo. Él hace una pausa ahí. El resto del versículo dice que Él viene a traer justicia y a traer venganza en el día del Señor. Pero gracias a Dios de que Él tomó una pausa, de que no terminó de leer el versículo, porque eso nos dio entrada a nosotros. Los que no éramos pueblo de Dios, ahora somos el pueblo de Dios, porque Él puso una coma, puso un punto donde había una coma. Y los fariseos, el pueblo de Israel, a escuchar esto, los que estaban en la sinagoga, dice: no solamente traes gracia, no solamente no vas a darle el merecido a las demás naciones, sino que has abierto las buenas nuevas para todos, para los que no eran pueblo. Y entonces lo que hacen es que lo toman y lo van a aventar en una colina, que era el primer paso para apedrearlo. Él pasa por en medio de ellos. Ellos rechazaron el mensaje que Él había traído, un mensaje lleno de gracia. Ellos querían la gracia, pero querían juicio para los demás. Que esa no sea nuestra actitud ya estando en Cristo, sino que llevemos esa gracia que hemos recibido, esas buenas noticias a este mundo que está en tanta certidumbre. ¿Cuántos de nuestros familiares no tienen miedo en la actualidad? No saben lo que va a pasar. Necesitan un mensaje de esperanza. Que no importa lo que pase, Cristo es suficiente. Que en Cristo hay salvación. Así que mientras pasamos a la aplicación, quiero invitar al equipo de alabanza, invite the worship team to come up here, para que vengan y estemos preparados. Vamos a pasar a la aplicación. Primero, reconoce tu necesidad de las buenas nuevas. Reconoce que necesitas a Cristo. Reconoce que no puedes poner tu confianza en tus riquezas, en tu posición, en tu trabajo, en tu salario, en tu cuenta bancaria o en cualquier otra relación. Aquí nada en este mundo te puede dar esperanza. Reconoce tu necesidad. Las personas reconocieron que Jesús traía un mensaje lleno de gracia. Pero no solamente reconoce tu necesidad, sino también recibe las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Una cosa es escuchar el evangelio y la otra cosa es recibirlo, hacerlo tuyo. Así que esta mañana, si no lo has recibido como Salvador, recibe el mensaje de que Cristo cuando nosotros aún éramos pecadores. Él no esperó. Él no esperó a que tú fueras a Él, sino que Él fue, salió de la sinagoga, salió del templo, salió del lugar de la reunión y llevó el mensaje de esperanza a los demás. Y Él hace esto también por nosotros. Y por último, proclama las buenas noticias del reino de Dios. No te quedes con ese mensaje, compártelo con los demás, con las personas en la universidad, en tu comunidad. No importa qué idioma hables, el evangelio es para todos. Las buenas nuevas del reino de Dios es para todos. Oremos. Padre celestial, gracias porque hace 2000 años viniste, Señor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Padre celestial, también vas a venir una segunda vez. Y así como Cristo hizo todo a través del poder del Espíritu Santo, Señor, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y poder también, poder para proclamar las buenas noticias del reino de Dios a todas las personas, no importa qué idioma hablen, no importa dónde vivan. Tu corazón es que ellos te conozcan. Así que Padre, ayúdanos a llamarlos a tu salvación, a compartir el evangelio y a vivir de la gracia, Señor, de lo que tú ya has hecho, caminando en el Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.